El doctor Andrés Ortiz, el secretario de Planeación Distrital. Doctor Ortiz, muy buenos días y gracias por venir hoy.
Buenos días a todos, a la audiencia. Doctor Edgar, muchas gracias, muy satisfecho de estar aquí en Todelar.
¿Dónde queda su oficina?
Mi oficina queda en el CAT, en la 26 con 30.
Ah, bueno, le queda fácil llegar, a lo mejor en el centro sería más complicado.
Seguramente ahora en la mañana va a haber mucha gente porque es uno de los puntos de partida hacia el centro, pero espero que sea una manifestación muy tranquila y que no haya ningún problema distinto de orden público.
¿Y cómo ha encontrado, perdóneme la pregunta tan abierta, cómo ha encontrado Bogotá desde su punto de vista a 2 meses de estar en el cargo?
Pues yo creo que tenemos unos retos inmensos. Creo que Bogotá tiene una tarea por hacer muy grande en temas de seguridad, de movilidad, de planificación, de construcción de vivienda y de un tema que es fundamental para nosotros, para el alcalde Peñalosa, en temas de espacio público y de democracia urbana.
¿La ciudad está creciendo bien o venía creciendo muy mal?
La ciudad ha venido creciendo mal, y la ciudad y la región. ¿Por qué? Porque la ciudad ha venido creciendo con una carencia muy grande de espacio público, con una carencia muy grande de alternativas de movilidad segura, pero eficiente desde el punto de vista energético. La ciudad ha venido creciendo como región mal porque ha expulsado muchísimos ciudadanos a la sabana, a construcciones en baja densidad, lo que genera la ocupación de mucha más tierra de sabana, y en desarrollos que no tienen conectividad, que obliga a la gente a usar el transporte individual, donde no hay servicios, donde la democracia urbana, partiendo del espacio público para todos, no se da porque son condominios cerrados. Yo creo que hay muchísimo que hacer para reorientar el crecimiento.
Y como si fuese un carro que viene dando tumbos y por carretera equivocada, ¿ya lo pusieron en su sitio? ¿Ya tomaron la ruta adecuada?
Ya estamos trabajando muy duro. Desde la Secretaría de Planeación, por un lado, estamos muy avanzados en el plan de desarrollo distrital. Y por el otro lado, la segunda tarea, y que tenemos la oportunidad de que sean muy coherentes las dos, ya estamos trabajando en todos los documentos técnicos de soporte para el nuevo plan de ordenamiento territorial.
¿Cómo es el mecanismo para construir ese plan de desarrollo, doctor Ortiz?
El plan de desarrollo tiene un proceso que consiste primero en la elaboración del borrador del plan, fase que ya está terminada como borrador. Segundo, este plan entra a discusión al Consejo Territorial de Planeación, donde se encuentra desde principio de mes, y estamos en una etapa muy importante. Aprovecho la oportunidad para invitar a toda la ciudadanía, para invitar a los bogotanos a que participen activamente en la página www.bogotaabierta.co. En esta página recogemos todas las ideas de los ciudadanos para incluirlas en el plan. Es una página muy interesante porque está dividida por tópicos. Las participaciones de los ciudadanos van siendo calificadas para al final tener claro cuáles son las ideas alrededor de las cuales hay consenso. Y esto se dará durante el mes de abril. A mediados de abril ya compilamos todas estas sugerencias sobre el plan, porque el 29 de abril tenemos que estar radicando el plan de desarrollo distrital en el Consejo de la Ciudad.
¿Cuál es la columna vertebral, doctor Ortiz, para el ciudadano común que nos está escuchando? ¿Cómo decirle qué es lo que quiere Peñalosa esta vez con la ciudad?
Lo que Peñalosa quiere, y esta es la estructura del plan, parte de una premisa que es buscar el desarrollo del potencial de los bogotanos como ciudadanos, como individuos, como miembros de la sociedad, entendiendo que esto es lo que nos lleva a la felicidad para todos. Este objetivo principal está soportado en 3 pilares fundamentales. Primero, la búsqueda de la calidad de vida a partir del desarrollo orientado a la población más vulnerable. Segundo, la democracia urbana, entendida como la ciudad para todos, partiendo de la base de que los derechos generales predominan sobre el derecho particular, y esto tiene que ver con muchas cosas. Un ejemplo específico es el transporte. Debería tener o debe tener el mismo 100 veces más derecho un bus con 100 personas que un automóvil con una persona. Esto es un poco el concepto que ha trabajado el alcalde desde muchos años atrás, de que todos tenemos derecho a la ciudad pública. Y el tercer pilar es la construcción de comunidad como eje fundamental de la sociedad, y esto a partir de la seguridad, la cultura, la participación, la integración, el deporte, etcétera. Estos tres pilares son los fundamentales.
¿Cómo debe crecer en términos generales la ciudad?
La ciudad, esa es una pregunta fundamental y es como el eje del POT. Nosotros vamos y estamos ya iniciando a trabajar un plan de ordenamiento territorial basado en el equilibrio. Equilibrio entre densificación y expansión, por ejemplo. Creemos que es fundamental que haya renovación urbana, pero no siempre renovación es sinónimo de densificación. Hay sectores de ciudad donde esto es bienvenido, pero hay otros sectores donde la renovación significa es mejoramiento de ciudad, mejoramiento por generación de espacio público y por generación de servicios que no existen y que tenemos claras carencias. Y expansión para las nuevas generaciones como ciudad compacta. Definitivamente necesitamos una ciudad que se base en el transporte colectivo, en el transporte eficiente, en el transporte alternativo, en la generación de espacios públicos. Entonces, de renovación como mejoramiento de ciudad y expansión como ciudad compacta y eficiente desde el punto de vista energético.
Estamos hablando con el jefe de planeación distrital, con el secretario de planeación de Bogotá. ¿Qué le quedó a la ciudad después de la derogación del decreto 562? Es decir, ¿qué herencia nos dejó esa definición del gobierno anterior?
La herencia la estamos acabando de definir porque hay procesos que aún están en trámite, pero podríamos hablar de que herencia del 562 nos van a quedar unas 3.000 licencias de construcción, entre 2.500 y 3.000, porque hay varias que en el camino terminan no cumpliendo los requisitos. Pero es importante hacer claridad que de esas un 20% alrededor de 550 a 600 serán licencias que pagaron cargas, lo que significa que son lo que la gente comúnmente ha llamado edificios de gran altura, porque todas las demás no pagaron cargas por edificabilidad, lo que significa que son edificios muy convencionales. De estas que pagaron cargas, pues hay licencias alrededor de todo el centro expandido, ahí en el sur, en el occidente y en el norte de la ciudad. Esa es como fundamentalmente la herencia que tendremos.
Sí, ¿y qué daño le causan a la ciudad esas altísimas edificaciones o eso que ustedes acaban de derogar?
Pues digamos que nosotros, y es un punto importante, no somos en principio ni enemigos de la altura ni enemigos de la densificación. Lo que somos enemigos, y por eso desde el principio de la campaña el alcalde Peñalosa lo planteó, es en que esto se haga en todos los sectores de ciudad. Nosotros creemos que la altura y la densidad es bienvenida en algunos sectores de ciudad donde la infraestructura de servicios lo permite, donde el transporte masivo tiene un servicio directo, donde las grandes avenidas soportan esta altura y esta densidad. Entonces este es un objetivo bienvenido y deseado en sitios específicos, pero no de manera general.
¿Cuál es el sector de la ciudad más afectado dañinamente, negativamente, por esa densificación?
Pues yo diría que como el 562 cubría un vasto sector de la ciudad, entre área bruta cubría cerca de 9.000 hectáreas, más que el sector, porque realmente hay licencias por todo el centro expandido, es los barrios de pequeña infraestructura, de calles locales. Estos van a ser los sectores seguramente más afectados por estos edificios.
Por ejemplo, los ubicados a la altura de la 140, donde ya no se puede transitar, novena con 140, 150, más o menos.
Ahí hay un sector que tenía una norma distinta, que era el sector de Cedritos, tenía una norma Cedritos, distinta, sí, a este 562. Pero digamos, en el norte hay barrios un poco más hacia la 116, en Chicó, también en el sur, en las zonas de Santa Isabel y estos sectores hay de estos barrios, en la zona de la Boyacá. Por eso, insisto, hay edificios por todas partes del centro expandido.
Doctor Ortiz, escuchando funcionarios de Cundinamarca, los he visto distantes del alcalde. Primero diciendo que el alcalde pretende imponerse a Cundinamarca sin consultar a sus autoridades. Y segundo, que pretende convertir los municipios de Cundinamarca en barrios de Bogotá a su amaño. ¿Cómo son esas relaciones con Cundinamarca y cómo es esa extensión de Bogotá hacia municipios del departamento de Cundinamarca?
Esa es una pregunta fundamental. La planeación tiene que ser cada vez más fuerte a nivel regional. Le doy datos que nunca habíamos visto. Bogotá trató de concentrarse en los últimos 4 años en su centro expandido, pretendió que la ciudad no podía crecer y que debería solo desarrollarse al interior de la ciudad. Esto nos llevó a cifras que nunca se habían visto, como por ejemplo, el 48.5% de las viviendas construidas en el año 2015 ya se hicieron por fuera de Bogotá, de los metros cuadrados construidos. Más grave aún, o más complejo aún, casi el 70%, el 68.5% de las viviendas de interés social en el 2015 ya se hicieron por fuera de Bogotá. Entonces, hay que hablar de qué va a pasar es con la región más que con Bogotá dentro de sus linderos. Bogotá le queda muy poco terreno y ya lo que se está dando es en municipios vecinos como Funza, Mosquera, Madrid, Chía, Cajicá, Zipaquirá, no es sino que se haga un recorrido para darse cuenta de esta realidad. Y el alcalde Enrique Peñalosa, con mucho respeto, él últimamente ha venido insistiendo que esto no son sino planteamientos y sugerencias sobre una realidad, pero que es claro que no es parte de nuestra jurisdicción y que nosotros podemos tomar decisiones al respecto, sino que son todos estos alcaldes los que tienen que analizar y definir en sus planes de ordenamiento territorial estos temas. Pero tenemos que enfrentar en serio lo que está pasando con la región. Tan valiosa es una hectárea de sabana en lo poco que le queda a Bogotá como una hectárea de sabana al otro lado del río. Es la misma sabana con los mismos valores ambientales y tenemos que generar una ciudad compacta y densa en Bogotá, pero también en los municipios vecinos, para que logremos realmente encontrar la sostenibilidad y el desarrollo a través de bajo consumo de energía, disminuir el calentamiento global, etcétera.
¿Y esa relación es cálida o porque yo la veo distante, fría? De allá para acá, o no sé si de aquí para allá también.
Yo creo que la relación es una relación llena de complejidades, pero esto no es atípico, yo creo que esto es normal. Nuestro ordenamiento político tiene muy claro y da total autonomía a los alcaldes, y esto necesariamente genera opiniones, pero ese es un reto. Yo creo que es un reto que tenemos que superar y lograr una planeación regional armónica, y para esto hay que tener una buena relación.
Doctor Ortiz, usted es el secretario de Planeación Distrital y uno se imagina que le puede preguntar de todo, que le puede preguntar sobre el metro, por ejemplo, que le puede preguntar sobre cómo vamos a hacer más ágil la ciudad en la movilidad, sobre la posibilidad de ampliar las vías, sobre cómo salir más fácil de Bogotá hacia Soacha. Vamos por partes. El tema del metro y la movilidad y esto que le estoy planteando, en cuestión de un par de años, ¿tendrá alguna salida?
Sí, sobre ese tema estamos trabajando muy duro. Como usted bien lo dice, son temas que pueden desarrollar con más profundidad el secretario de Movilidad o el gerente del metro, pero todo pasa en últimas, o en principio más bien, por planeación. El metro es una decisión, ese metro se va a hacer, el metro está solamente ajustando sus diseños, y el metro, dentro de lo que estamos estudiando, tiene dos características bien importantes. La primera es que creemos que todos los ejes de transporte masivo y el metro, con mayor razón, deben ser una oportunidad de renovación urbana. Nosotros debemos aprovechar estas grandes intervenciones de ciudad para mejorar sectores de ciudad. La segunda es que el metro nos funcionará muy bien si está bien articulado con los sistemas de transporte complementarios y fundamentalmente con el Transmilenio. Siguiendo a la segunda parte de la pregunta, el Transmilenio tiene que trabajarse, y estamos trabajando muy duro en ejes nuevos longitudinales para que la ciudad tenga una movilidad no solo en el sentido oriente-occidente, sino muy fuerte en el sentido norte-sur para que realmente acabemos con una matriz de movilidad. Por eso en la alcaldía se ha venido profundizando en troncales como la avenida 68, la avenida Boyacá, la avenida Ciudad de Cali. Esto además tiene que ser complementado con transportes alternativos como las bicicletas, que tenemos una satisfacción muy grande que ya cerca del 6%, 7% de la ciudadanía se desplaza en bicicleta. Aspiramos a llegar por lo menos al 10%, que es un valor tan importante que se acerca al automóvil particular, que está en el 15% de la población.
El tema más complicado seguramente...
El tema de los accesos, perdón, sí, que es bien importante también, lo complemento. Bogotá es una ciudad que tiene que superar un bloqueo que le ha generado la historia urbana, y es que es una ciudad que si eliminamos las pequeñas calles por fuera, como la séptima o la 170, es una ciudad de 8 millones de habitantes que depende de la autopista norte, de la calle 80, de la calle 13 y de la autopista sur. Y esto es un problema serio hasta de seguridad y abastecimiento. Nosotros venimos trabajando muy fuerte en temas como la prolongación de la Avenida de las Américas, la posibilidad de la calle 63, al norte, la ALO, desde el sur hasta el norte, la ciudad de Cali, la Boyacá, la NQS, pero definitivamente la ciudad tiene que articularse con la región y no puede seguir limitada y dependiendo de estas cuatro vías fundamentales.
Sí, señor. Finalmente, doctor Ortiz, el tema de la reserva Tomás Van der Hamen, hay quienes le han cascado mucho al alcalde Peñalosa, le han criticado fuertemente por algunas frases suyas desestimando la importancia de esa reserva. ¿Cuál es la importancia, para decírselo al grueso de los colombianos que nos escuchan en términos sencillos, por qué es importante desde el punto de vista ecológico y ambiental, pero por qué no lo es tanto cuando se trata de hacer proyectos de vivienda en la región?
Esa pregunta es fundamental. Nosotros creemos que la sostenibilidad y la conservación del medio ambiente, que es un objetivo fundamental, indiscutible, que nadie se opone a él, no es incompatible con el desarrollo urbano. Creemos que eso se puede armonizar y se pueden lograr los mismos objetivos. Desde el punto de vista ambiental, la reserva tiene cosas intocables y con las que estamos totalmente de acuerdo, como el Cerro La Conejera, el humedal de La Conejera, la quebrada La Salitrosa, el bosque Las Mercedes. Hay una serie de valores que no hay discusión sobre su conservación. Pero creemos que la reserva, y dejo la claridad que no se trata de disminuir las hectáreas de la reserva, pero creemos que la reserva puede tener ajustes que permitan articular esto con el desarrollo urbano. ¿A qué me refiero? Al punto anterior. La reserva hoy en día bloquea, por ejemplo, la construcción de la avenida Lo, la prolongación de la avenida Ciudad de Cali, bloquea la calle 170 para volverlo realmente una vía de doble calzada hasta Cota, bloquea la avenida Boyacá al norte. Entonces, yo creo que se pueden lograr los objetivos ambientales de la reserva, pero se puede lograr articulando esto con la ciudad. ¿Y por qué para nosotros es tan importante la expansión? Porque es un planteamiento muy serio y me tomo unos segundos en el tema del crecimiento de Bogotá. Bogotá es una ciudad que tiene un reto muy grande de crecimiento de aquí al año 2050, en los próximos 34 años. Nuestras cifras nos dan en tres palabras lo siguiente. Por déficit de vivienda tenemos que construir 300.000 viviendas. Por crecimiento natural, partiendo de que ya tenemos una tasa baja del 1.1% anual, pero para una ciudad de 8 millones de habitantes o una región de 11, esto significa más de 100.000 habitantes en la región al año. Esto nos implica que en estos años, hasta 2050, vamos a tener que construir cerca de 1 millón de viviendas. Pero fenómenos distintos, fenómenos sociales que uno va percibiendo, pero que de pronto no tiene siempre claro las implicaciones que tiene. Es importante analizar la reducción del tamaño de los hogares. Bogotá viene, como todas las ciudades del mundo y las de los países desarrollados, van muy avanzados en este tema, reduciendo el tamaño de los hogares. Hoy estamos ya en 3.3 personas por hogar. y en el año 2050 vamos a estar en el orden de 2.4, 2.3. ¿Qué significa esto? Si Bogotá no creciera ni un solo habitante, el solo hecho de pasar de 3.3 personas por hogar a 2.4 personas por hogar nos significa construir un 40% más de viviendas, 1.4 millones. En palabras cortas, Bogotá hoy en día tiene 2.6 millones de viviendas y va a tener que construir otro tanto en los próximos 34 años. Y esto hay que hacerlo en algún sitio, hay que hacerlo bien y compacto. Y Bogotá tiene que desarrollar y prever una buena ciudad en el norte. Y volvemos a la pregunta de la región. Pero en el norte no nos caben más de 500 mil viviendas. Por eso el alcalde ha planteado a nivel regional el reto, porque tenemos, si ocupamos usamos estas 500 mil viviendas en el norte bien diseñadas y articulándolo con el tema ambiental, nos queda un reto de 2 millones de viviendas en estos 34 años que se van a dar en la región. Nosotros estimamos que al interior de Bogotá podría haber en renovación unas 300 mil, máximo 350 mil viviendas, que es 1.200.000 habitantes, pero al interior de la Bogotá actual no cabe más. No cabe más porque Bogotá ya es una ciudad densa, una ciudad que supera los 200 habitantes por hectárea, y esto es una de las, significa que es una de las 9 ciudades más densas del mundo. Hay gente que habla con las cifras, ve uno que otros la califican como la 12ava, pero la 9ª o la 12ava es definitivamente una ciudad altamente densa, que lo que hay es que mejorarla y asumir con seriedad el reto de dónde y cómo va a crecer Bogotá.
Pues doctor Ortiz, nos alegra verlo, le agradecemos inmensamente que sacándole tiempo a su tiempo haya venido hasta Todelar, y evidentemente cada uno de los temas planteados pues requiere mayor profundidad, y si hubiese más expertos pues ahondarían en esas discusiones. Pero es bueno que le contemos, como lo ha venido haciendo usted, como lo ha hecho esta mañana, a los oyentes de Todelar sobre cómo va la ciudad, hacia dónde se dirige la ciudad. Me imagino que todo el mundo le dispara. Yo quiero esto, yo quiero lo otro, primero aquello, primero esto. En este año que es el primero de Peñalosa y del gobierno, ¿qué veremos? Porque después de lo que pasó con el primer gobierno de Peñalosa, uno dice, ¿y cómo va a transformar esta vez la ciudad el alcalde Peñalosa? ¿Qué veremos en primera instancia este año en el análisis que usted hace de su oficina de planeación?
Desde el punto de vista planeación distrital, lo que vamos a ver es el plan de desarrollo, que debe estar aprobado a final de año, a mitad de año, perdón, donde insisto y los invito a que participen en www.bogotaabierta.co con sus ideas. Veremos todo el desarrollo y el debate que se hará a lo largo de todo el año de lo que debe ser el plan de ordenamiento territorial, de lo que debe ser la ciudad, cómo se debe planear la ciudad.
¿Tenemos terminadas las obras de la 94?
Sin duda estarán terminadas las obras de la 94. El alcalde ya las visitó, se puso al tanto de todo el cronograma, las dificultades, y está muy pendiente de esas obras. Veremos muchos proyectos desarrollados. Nosotros definitivamente este año vamos a estar muy dedicados al diseño de todas estas nuevas troncales, al diseño de todos estos nuevos proyectos, porque para hacerlos bien hay que diseñarlos bien, hay que programarlos bien, hay que planearlos bien. Pero veremos muchas actividades del día a día donde invitamos mucho a la ciudadanía a que se involucre. Tenemos que recuperar el amor por la ciudad, el orgullo por la ciudad, pero también tenemos que lograr que la ciudadanía entienda que la ciudad tiene que hacer muchas cosas, pero que ellos también son responsables y pueden colaborar en eso. Campañas como las que tenemos en ejecución, de recuperación de espacio público, de limpieza, de aseo, de orden, de seguridad, estas sí son actividades que están en plena marcha y funcionando desde ya.
Doctor Ortiz, le reitero las gracias. Muchas gracias a usted, a su oficina, a usted por atender nuestra llamada, y un buen día.
Muchas gracias por la invitación, que tengamos un día de protesta pacífica y civilizada. Muchas gracias.